Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en este programa. El programa de hoy es realizado con la colaborativa de Noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe forma parte. En la segunda parte del programa haremos un seguimiento a lo que ha pasado con el nombramiento al Boulevard César Chávez. Como usted recordará, el Consejo Municipal de Fresno aprobó abrumadoramente un plan para cambiar el nombre de una carretera en el sur de Fresno a César Chávez Boulevard. Pero luego, la Junta Conservadora de Supervisores del Condado de Fresno se puso del lado de la oposición, bloqueando el cambio de nombre en tramos controlados por el condado. Lo que quiere decir es que el cambio va. Es un hecho, pero habrá unos tramos que mantendrán los nombres actuales. Un poco raro, ¿verdad? Pero así quedará. Más adelante escuchará una actualización. Vamos a comenzar con una historia que está causando revuelo en muchos lugares. Ya ve usted que las redes sociales son utilizadas para un sinfín de cosas, para compartir recetas de cocina, recomendaciones de libros, compartir pasos de baile y bueno, todo lo que usted pueda pensar se puede hacer así, en las redes sociales, con videos. Pues resulta que en Ridley, California, una joven de raíces oaxaqueñas, originaria de California, dedica su tiempo, vida y amor a la tierra que trabaja y comparte los frutos que ésta produce a través de videos y se ha convertido en una verdadera sensación. Por varios años, esta agricultora del condado de Fresno ha compartido videos virales de sus flores, frutas y verduras en redes sociales. En los videos publicados por TikTok y su canal de YouTube, Lisette García, de Sweet Girls Farms, habla del impacto de la sequía y las lluvias en su granja familiar. Laura Díaz, reportera para el Fresno Bee y la colaborativa de Noticias del Valle Central, conoció a Laura y está con nosotros para compartir la historia. Bienvenida, Laura, ¿qué tal?
Hola, Chelis, buenos días.
Buen día, Laura. Pues cuéntanos, ¿cómo te enteraste de Lisette García?
Pues me enteré de Lisette y su negocio y los videos gracias a Bethany Clough. Ella es la reportera especializada en negocios y restaurantes del Fresno Bee. Y a través de su trabajo, se topó con videos de Lisette y me platicó de ella.
Y escribes que García no intentó ser agricultora. Al principio quería tener una carrera en medicina. Cuéntanos más sobre esta historia.
Así es, Chelis. García nació y creció en Los Ángeles. Y como comentaste, sus papás son inmigrantes de Oaxaca y vendían fruta que compraban en mayoreo. Y conociendo a varios agricultores del Valle Central, decidieron comprar terreno en Ridley, a como 40 minutos, de una hora más o menos, de la ciudad de Fresno, y para ello sembrar y cosechar su propia fruta y vender. Y así es como lo hicieron muchos años, dividiendo su tiempo entre Los Ángeles y el Valle. Y cuando García estudiaba microbiología en UC Merced, sus papás se mudan al huerto en Ridley. Ella decidió quedarse en Los Ángeles y consiguió admisión a la Universidad de California del Sur, o University of Southern California, también conocida como USC. Y se graduó de la maestría en salud pública con la intención de seguir estudiando para entrar a una escuela de medicina.
¿Y entonces cómo es que empezó a cultivar flores y vender productos agrícolas desde su tienda en Ridley?
Pues a principios del 2019, García tuvo un accidente automovilístico y al poco tiempo después aceptó la invitación de sus papás de mudarse a Ridley con ellos para que pudiera descansar y recuperarse de las lesiones físicas y mentales de aquel accidente. Y pues en la compañía de su familia, ¿verdad? En vez de estar sola en Los Ángeles. Y estando en Ridley, en el huerto de su familia, comenzó a plantar flores y a cuidar de las demás plantas y árboles de frutas que tienen, y así es como se creó Sweet Girl Farms. Una vez que García decidió crear su negocio y vender lo que crecía, me comentó que la estructura física de su tienda, que es como una palapa o terraza, como una placa de piso con techo, fue construida en 3 meses.
Oye, Laura, y entiendo que abrió su negocio Sweet Girl Farms durante la pandemia. ¿Cómo le afectó la pandemia?
Oficialmente García comenzó en el 2019, pero al muy poco tiempo se enfrentó como la pandemia, como mencionaste, Chelis. Y ella me comentó que, diferente a muchos negocios que sufrieron o cerraron, a Sweet Girl Farms pues le fue bien, porque ella empezó a usar las redes sociales seguido, si no es que diario, entre videos, posts, hacía los lives o las transmisiones en vivo, y así muchos clientes cerca de ella empezaron a comprar sus productos, a la vez de recomendar a sus conocidos que fueran con ella también. Y pues así es como el movimiento de consumir local y comprar productos directo con negocios locales, que se vieron de la pandemia, le ayudó mucho, me dijo. Sin embargo, sigue haciendo sus cálculos y aproximaciones, porque pues entre la pandemia, sequía y recientemente las lluvias, dijo que nunca ha tenido un año igual a otro. Entonces se tiene que ir adaptando a como las casas, como las cosas vayan sucediendo.
Oye, ¿y qué le pasó a sus flores, a sus productos durante la sequía?
Uy, Chelis. Como los radioescuchas se pueden imaginar, y le sucedió a muchos agricultores en el Valle Central, se le secaron sus plantas, deshidratadas y quemadas por el sol y falta de agua. García me comentó que sí sufrió ella al ver a sus flores y primeras cosechas morir, porque su familia no tenía acceso a fuentes de agua durante la sequía. Pero aún así, García no dejó que la decepción y la desilusión la desanimaran. Ella continuó con su huerto, sembrando diferentes tipos de plantas que no había tenido antes. Y aunque el clima o el acceso al agua mejoró, las heladas del otoño e invierno pasado arruinaron su cosecha de nuevo, como lo platicó, y compartió con sus seguidores en TikTok sobre su intento de cosechar Jamaica. Aquí está ella en TikTok.
Ya no les enseñé la Jamaica y cómo llegó a crecer, pero ya la podamos toda. Aquí es donde se encontraba, ya está todo pelón. Y ahí está toda la vara tirada de lo que podamos ayer. Y lo que hicimos es agarrar la vara y hacer coronas con la vara de Jamaica, porque tiene un color guinda y siento que le daría buena vista a las coronas navideñas. Entonces, como se heló la Jamaica, aquí pueden ver que ya no alcanzó a macizar la semilla. Entonces, lo que hicimos para no desperdiciar es vamos a hacer coronas navideñas con la vara de Jamaica.
Pues ahí la escuchamos a Lisette, y si ese video Laura vemos que está recogiendo todo esto y dice, bueno, pues no lo vamos a desechar, a desperdiciar, y se inventa esta manera de hacer estas coronas navideñas. Tenemos otro corte, me parece, Laura.
Creo que esos fueron los dos cortes que tenemos de parte de ella, Chelis. Pero sí, como mencionas, pues haber experimentado estas pérdidas anteriormente con la sequía y pues ahora con la helada, Lisette ha visto lo positivo y ha encontrado formas de utilizar el material, ¿no? Porque pues fue dinero, esfuerzo y tiempo invertido. Entonces, encontrando una forma de usar la Jamaica seca, que dejó estas ramas o estas varas rojas, color navideño, pues les encontró buen uso para hacer decoraciones.
Uh-huh. Y ahora, Laura, pues aquí en el Valle Central hemos visto lluvias, inundaciones graves en los últimos meses. ¿Cómo está en estos momentos Sweet Girl Farms? ¿Ha sido impactada por el exceso de agua?
Afortunadamente, Lisette García y Sweet Girl Farms han estado relativamente bien, comparado a muchos otros que actualmente siguen viviendo los efectos de las inundaciones en sus casas. García me comentó que un pedazo de su huerto sí se inundó, porque la zanja o el arroyo que lleva agua cerca de su propiedad se desbordó. Pero su casa no sufrió daños y solo fue un pedazo que se tardó un rato en absorber el exceso de agua cuando eso sucedió. Sin embargo, García también me dijo que apenas hace un mes aproximadamente, ella, sus papás y un par de empleados que le ayudan a mantener el huerto comenzaron a trabajar en todos los sentidos: tender la tierra, sembrar, plantar y cosechar lo que sobrevivió a las lluvias. Ahora que se viene el verano, sigue preocupada porque si llega a volver a llover, me dijo que la lluvia deja marcas cafecitas como líneas o puntos en las cáscaras de piel o la piel de los duraznos. Y si algo de seguro hay en Sweet Girl Farms, son cantidades de durazno sin madurar en docenas de árboles que me encontré cuando me dejó caminar a través de su rancho. Entonces, García se preocupa por sus ventas este verano, dependiendo de la lluvia y si ésta vuelve a demorar en el trabajo o daña sus frutas.
Y a propósito de los duraznos, Laura, vemos ahí de pronto los videos donde Lisette está tocándolos, los arranca de los árboles, los parte y se los empieza a comer, igual que las naranjas. ¿Los probaste, los duraznos?
Probé jugo de mandarina, Chelis. Tenía jugo de naranja y mandarina recién hecho, que ella misma hace. Y buenísimo, y le compré una jícama y un par de flores, y todo muy bonito.
Me imagino, porque además, pues para quienes nos están escuchando y andan por ahí cerca y quieren darse una vuelta a Ridley a conocer todo lo que está vendiendo Lisette en Sweet Girl Farms, están los jugos, como dices, Laura, y también salsas, ¿verdad?
Sí, tiene salsas. Me comentó también que tiene, y estaban ahí en el mostrador, semillas de calabaza o pepitas, sí, que colabora con otra agricultora que le provee las semillas. Entonces también tiene como negocio o pactos con otros negociantes y agricultores de la zona para poder vender local cosas que ella no tenga en temporada o no haya crecido todavía en su huerto.
Ajá. Pues quienes nos están escuchando ya saben, si se dan una vuelta por Ridley, busquen Sweet Girl Farms para que conozcan a Lisette García, comparta ella también un poco de su historia. Y si nuestra audiencia, Laura, quiere visitar Sweet Girl Farms, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro que se puede hacer, y Lisette García es quien trabaja la tiendita, como estamos mencionando, de su huerto todos los días. La pueden encontrar en Ridley exactamente en 8358 South Alta Avenue, o en la parte sur de la Avenida Alta. Y todo esto está en internet también. Para las horas exactas de cuándo estará abierta su tienda, aquellos interesados en encontrarla y volver a tener la dirección, está en Facebook, en Instagram, TikTok y en su página de internet. Todo bajo el mismo nombre, The Sweet Girl Farms.
Así es, y como dijimos y como mencionaba Laura, si quiere, en las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, usted puede buscar sus videos, les hace toda una explicación trabajando ahí la tierra o bien en la tiendita, compartiendo con sus clientes y sus clientas. Laura, esto que mencionabas hace un momento sobre este movimiento de consumir local, de comprar productos directamente con los negocios locales, como es el caso de Lisette, pues es importante, yo creo que lo mencionemos. ¿Qué platicas con ella sobre la gran contribución que creo yo que está haciendo Lisette a la economía local?
Sí, platicamos mucho sobre el tiempo de pandemia, como pues, se veía que trabajadores, tanto como agricultores, batallaban en seguir trabajando y el COVID y pues todas estas situaciones. Ella, primero, al ser un equipo chiquito de sus papás, dos empleados y ella, pues se encargaron de todo. Entonces, pues todo estaba muy controlado de su parte. Pero pues a la vez, usando las redes sociales y conectando con la comunidad local, sí encontró muchas personas llegando ella a través de referencia. Y pues así mismo llegué yo. A mí me lo comentó una compañera del trabajo, me interesé, busqué para hacer su historia y pues a la vez aproveché y salí con jugo de mandarina, ¿verdad? Que estuvo muy rico. Y estando ahí me topé con clientes que frecuentemente van con ella a comprar uno que otro detalle o un par de frutas o verduras. Había una pareja que estaba en su luna de miel viajando a través del Valle Central después de casarse y también supieron de ella y se pararon a comprar. Entonces esa parte de las redes sociales sí le han ayudado mucho a seguir adelante. Y a la vez, como comentaba con las pepitas, con las semillas de calabaza, hacer relaciones con otras negociantes, con otros agricultores, y para aquellos interesados pues en ir en Sweet Girl Farms y consumir local, el 6 de mayo, no este fin de semana, pero el próximo sábado, va a tener como un mini mercadito, un pop-up, le dicen, con otros negocios locales en la zona de Ridley y Fresno, que pues le han ayudado a ella a seguir adelante también, que sean aconsejado mutuamente como negociantes locales. Entonces el 6 de mayo en Sweet Girl Farms está toda la información en internet también. Pueden encontrar a Lisette y a otros negociantes locales ahí mismo en Ridley.
Y vemos también en uno de sus videos, Laura también, no sé si esto te lo comentó, cómo llegó todo un autobús de turistas de todas partes, me imagino, del mundo, que querían conocer. No dudo que hayan llegado a Ridley, ahí a Sweet Girls Farms, precisamente por los videos, ¿no? Querían conocer no solo los productos, sino a la misma Lisette para conocer un poco de su historia, que como decíamos al inicio, se ha convertido en toda una sensación. ¿Te comentó sobre esto, sobre los grupos de turistas que de pronto llegan ahí?
Ese grupo de turistas que mencionas sucedió después, solicitó después de que yo hubiera ido a Ridley, pero sí me comentó que mucha gente, tanto californiana como fuera del estado, cuando están en la zona, sí la han encontrado en redes y por eso la han ido a ver. Principalmente más como de la zona de Los Ángeles hacia el valle, como esta zona de Bakersfield, Riverside, Los Ángeles, que llegan a venir al valle para el fin de semana. La han encontrado mucho y Y sí, y que tiene una gran variedad de seguidores, tanto en español como en inglés. Entonces sí está consciente de compartir su contenido, y no nada más de lo que vende, pero como comentas, de cuidar las plantas, de cómo plantar, mantener la siembra, cosechar, y a veces hasta de cuidado personal.
Sí, de todo un poco. ¿Qué te parece, Laura, si me dejas hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de esos videos que comparte precisamente de cuidado de la piel, que son muy buenos para quienes trabajan en los campos? Hagamos una pausa, volvemos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con nuestra edición extra de Línea Abierta y nos acompaña Laura Díaz, reportera para el Fresno Bee y la colaborativa de Noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe forma parte. Nos está compartiendo la historia de Lisette García, de esta joven que abrió su propio negocio en Ridley, California, Sweet Girl Farms. Lisette García comparte a través de videos en TikTok, en su canal de YouTube, Instagram, todo ese trabajo que hace con sus frutas, sus vegetales, sus flores, el trabajo que hace en el campo, Laura, y sí me gustaría que hablemos un poquito, porque decíamos que además hace videos para decir cómo se cuida ella misma la piel y pues platica, ¿no?, que obviamente estar tantas horas bajo el sol en los campos, en ese, pues su cutis está de pronto muy maltratado y ella está muy preocupada porque no quiere estar así. Entonces, de repente nos recomienda algunos tratamientos para mantener pues esa rutina de cuidado en la piel, sobre todo cuando hace mucho calor en verano, con las altas temperaturas. No sé si quieras comentar sobre esto, Laura, también.
Sí, claro. Pues lo interesante, Lisette, además de su trabajo y ser agricultora, es que también tiene pues un pasado en medicina, en salud pública, en biología. Entonces, después de haber estudiado, graduado y haber hecho su maestría, es que se encuentra trabajando en el campo por decisión propia. Y pues sí es muy interesante todo esto, Chelis, porque yo lo he notado. Digo, yo soy muy pálida, para aquellos que no me conozcan, y sí soy de esas personas que se pone bloqueador diario cuando sale el sol, porque hasta manejando luego sientes como el sol te pica los brazos a través de la ventana.
Exacto. Y bueno, como tú bien mencionas, Laura, este asunto de el interés que ella tiene por la salud, los estudios que hizo antes de dedicarse a esta tienda en Ridley, pues también con todo lo que nos está recomendando de las frutas, de los jugos tan saludables, ¿verdad?, sin que le metan más azúcar, sino todo este consumo local, pero consumo también rico y nutritivo, fresco. De alguna u otra manera, Laura está ayudando a combatir la obesidad, algo tan común en nuestra comunidad latina, y que muchas veces, lo hemos comentado, Laura, nos sorprende cómo es posible que la misma gente que trabaja en los campos no pueda o no tenga el acceso a consumir estos productos frescos directitos del campo, que es como Lisette lo menciona.
Sí, aunque pues combatir la obesidad no sea su primera misión, si hace esta recomendación de buscar lo natural, buscar lo local, lo que le guste a uno. O sea, pues para los que no me han escuchado antes en Radio Bilingüe o no sepan mucho de mí, pues yo nací y crecí en México, entonces empieza a hacer calor y quiero naranjas, quiero mangos. Pero pues también encontrar cómo buscarlos aquí en el Valle Central de una forma responsable, saludable. Y pues aunque podemos encontrar mangos en los supermercados, tenemos cantidades de cítricos alrededor de nosotros en el valle. Entonces, pues para mí sí ha sido una gran oportunidad viviendo aquí en Fresno, encontrar pues agricultores locales, trabajadores locales que pues nos puedan vender sus naranjas, ¿no? Entonces, además de ser saludables nosotros y consumir local, también les estamos ayudando a ellos y a la economía de la zona.
Y bueno, está muy cerquita de Fresno, Ridley, donde se encuentra el local, la tiendita de Lisette García. ¿Por qué no, antes de despedirte, Laura, a menos que tengas algún comentario más sobre esto, me gustaría que nos dejes una vez más con la dirección, con todos los datos de cómo podemos encontrar a Sweet Girl Farms en Ridley?
Claro, pueden encontrar a Lisette García en Sweet Girl Farms en Ridley, California, exactamente en la dirección 8358 South Alta Avenue, o la parte sur de la Avenida Alta. Para horas exactas de cuándo estará abierta su tienda, aquellos interesados pueden encontrar a Sweet Girl Farms en Facebook, Instagram, TikTok y en su página de internet, todo bajo el mismo nombre.
Todo bajo Sweet Girl Farms. Pues muchas gracias, Laura, por haber estado en el programa. Que sigas teniendo buen día.
A ti, Chelis, que todos tengan una buena semana.
Hasta pronto. Laura Díaz, reportera para el Fresno Bee y de la colaborativa de noticias del Valle Central, de la cual, como le decimos siempre, somos parte aquí en Radio Bilingüe. Vamos a seguir con más en esta edición. Antes les dejamos ahí una vez más para que ustedes se fijen en las redes sociales, el TikTok, YouTube, Instagram. Busque Sweet Girl Farms para que tenga más conocimiento sobre la historia de Lisette García y todos los productos que está ofreciendo ahí en Ridley, California. Y nos vamos con otro tema, como lo prometimos y lo mencionamos al inicio de esta edición extra de Línea Abierta. Le vamos a traer una actualización sobre el Boulevard César Chávez en Fresno. Abrumadoramente, el Consejo Municipal de Fresno aprobó un plan para que se cambiara el nombre de una carretera en el sur de Fresno a César Chávez Boulevard. Pero luego, la Junta Conservadora de Supervisores de este condado de Fresno se fue del lado de la oposición y bloqueó el cambio de nombre en algunos tramos que son controlados por el condado. Decíamos, y es un hecho, que el cambio va, pero como cosa rara, como cosa extraña, habrá unos tramos que van a mantener los nombres actuales. Nuestro compañero Víctor Palomino, productor de noticias para el Valle Central en Radio Bilingüe, platicó con dos concejales para conocer, pues, cuál es la opinión sobre la oposición de supervisores al cambio de nombre en territorio del condado que es de Kings Canyon y cuáles son las modificaciones que se van a hacer. Vamos a empezar escuchando al concejal del Distrito 3, Miguel Ángel Arias. Escuchemos.
Hace unos meses, la ciudad de Fresno decidió hacerle un reconocimiento a César Chávez, anunciando el cambio de nombre de una de las calles, Kings Canyon, a el Boulevard de César Chávez. La última vez que hablamos con los concejales, esto era un hecho. Ustedes votaron por esto, pero ahora han pasado algunas cosas, sobre todo con la asamblea de supervisores y poniendo su opinión. Pero, concejal, ¿podrías hacer como un resumen de lo que está pasando hasta el momento con eso?
Claro que sí. Mira, esta historia de reconocer la contribución de César Chávez empezó hace 30 años, en 1993, cuando la comunidad se organizó, cuando pasó César Chávez y pidió a la ciudad que cambiaran, que reconocieran a César Chávez por nombrando tres calles, que es la misma calle, pero tiene tres nombres en distancia de 10 millas. César Chávez Boulevard, la mesa activa lo aprobó, el alcalde hace tiempo lo rechazó y les quitó el nombre de César Chávez a la calle antes de que empezaran el proceso de cambiar el nombre de la calle formalmente. Y empezamos este esfuerzo otra vez más de que son 14 meses, donde la mesa activa del Consejo de Fresno lo aprobó por el voto de 7-0. Empezamos un proceso de escuchar de la comunidad, de esa área, obtener más apoyo. Y finalmente lo aprobamos en marzo 20 de este año con un voto de 6-1. El alcalde no rechazó la propuesta, entonces se fue automáticamente aprobada en marzo, el 20 de marzo a las 4:58 de la tarde, de nombrar esta calle que tiene tres nombres, Kings Canyon, Ventura y California, atrás de César Chávez Boulevard. Y eso fue aprobado. Partes de esas 10 millas, como 200 cuadras de esas 10 millas y media, son calles de condado. So, le pedimos al condado que tomara la misma acción de cambiar sus nombres para que no había, áreas donde no tengan el nombre. El condado de Fresno rechazó la propuesta y esas áreas van a seguir nombradas a Kings Canyon y California, pero es un área muy poca, de 10.5 millas, más como 200 square feet son de condado. So, es muy poca área y son áreas donde no hay hogares ni negocios. Es básicamente terreno vacío que es agriculturalmente.
¿A qué lado están estas áreas?
En una área es California, so entre Marks y Fruit hay como 100 feet que es básicamente es un field donde sembran ahorita. Es un, no hay ningunos hogares en, ni negocios. En Kings Canyon es al oeste de Peach Avenue, donde hay un pedazo donde en el futuro se va a hacer casas. Y cuando se construyen esas casas, automáticamente son parte de la ciudad. So, a ese punto, este espacio va a ser cambiado a César Chávez Boulevard cuando se construyan esas casas.
O sea, que va a dejar de ser del condado y va a pasar a la ciudad.
Y lo mismo en todas estas áreas, como trabaja la ley local, es que se mantiene carretera de condado hasta el punto de que hay una construcción de un proyecto, un negocio, unos hogares, un proyecto. Entonces, a ese punto, el requerimiento por ley es que se sean parte de la ciudad de Fresno. Y cuando hagan ese cambio, entonces a ese punto es cuando van a cambiar las calles hacia César Chávez Boulevard.
¿Esta medida o esta involucración de los supervisores, cómo la toman ustedes? ¿Cómo toma la ciudad este acto?
Al fin del día, como les dije yo en persona a la mesa directiva de los supervisores, es que la ciudad de Fresno no ocupa su permiso, ni le estamos pidiendo su permiso para nombrar y reconocer a César Chávez en nuestra ciudad. Somos la última ciudad mayor en el estado de California que no tiene una calle nombrada atrás de César Chávez. Y para nosotros sería muy importante que sea esta área, porque California Avenue era el local donde la primera junta de la Unión de United Farm Workers y César Chávez se reunieron en el Old Edison Hall. Y la Convention Center de Fresno era el local de la primera convention de United Farm Workers. So, la historia de César Chávez, la unión de campesinos, es desde el principio empezó en Fresno. Y no ocupamos el permiso ni el apoyo del condado para nombrar nuestras carreteras, nuestros parques. You know, el año pasado nombramos un parque en honor de Dolores Huerta. Lo hicimos sin debate, sin discusión, sin oposición. Y lo hicimos porque era la cosa es correcta que hacer. So, esperábamos los supervisores que la mayoría son rancheros. La mayoría no apoyan a la unión de campesinos, ni a campesinos, ni uniones y no de labor común. So, esperábamos que ellos iban a rechazar la propuesta. Pero al fin del día, la ciudad de Fresno tomó la decisión correcta de reconocer a César Chávez.
¿Por qué cree que este cambio de nombre ha sido tan controversial? ¿Por qué ha pasado tanta oposición a esto?
Porque, mira, la oposición no es mucha. Las mismas personas que oponiendo el nombre de César Chávez hace 30 años, es las mismas personas que lo están oponiendo ahora. Por ejemplo, Karen Muson, que controla una compañía de pesticides, que vive en el condado de Fresno, en el Sunnyside, es la que está organizando la oposición. Ella lo puso en 1993 y lo está oponiendo ahora. Exactamente personas que le hablaron a la alcalde en 1993, le hablaron a la alcalde esta vez, los mandaron cartas a nosotros como mesa activa, pero la diferencia es que este concilio de Fresno no nomás es demócrata, la mayoría somos latinos, reconocemos nuestra historia, reconocemos nuestras familias, mis papás son campesinos, hasta tienen 40 años de campesinos, yo era un campesino y trabajé en la cosecha a los 10 años, hasta los 22 años de edad. No estamos pidiendo permisos ni aprobación de celebrar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra parte en esa comunidad, en creciéndola y en siendo parte de ella. So, la diferencia es que la oposición de hace 30 años no ha tenido el mismo efecto en el liderazgo de la ciudad de Fresno. Y todavía tienen ese nivel de influencia en el condado de Fresno. Y es porque la mayoría de ellos son republicanos y rancheros que no apoyan, en mi punto, a los campesinos.
Tienen una visión.
es el concejal del Distrito 3, Miguel Ángel Arias, quien explica que es muy poco el tramo que no tendrá el nombre de César Chávez, va a mantener su nombre o van a mantener su nombre actual. Y es un área, nos dice, donde no hay casas, ahora solo es campo, y una vez que se llegaran a construir las casas, entonces pasaría a ser de la ciudad y se cambiaría el nombre a Boulevard César Chávez. Venimos con más de esta entrevista después de la pausa. Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y vamos a seguir escuchando esta conversación entre nuestro compañero Víctor Palomino, productor de noticias para el Valle Central en Radio Bilingüe, y el concejal del Distrito 3, Miguel Ángel Arias, sobre el cambio de nombre al Boulevard César Chávez. Ya se expresó, ya les comentaba yo lo que nos explica sobre cuáles son los cambios que habrá, cuáles son las modificaciones a partir de la oposición, de que algunos tramos van a mantener el nombre, esto hasta que se construyan casas. Por ahora es terreno, es campo. Una vez que se empiecen a construir algunas edificaciones, pues entonces sí tendrá que pasar a la ciudad y cambiará al nombre de César Chávez Boulevard. Y se expresa lo que hemos venido escuchando desde hace algún tiempo, que la oposición pues son las mismas personas de hace 30 años, pero hace un hincapié el concejal Arias diciendo que el concilio de ahora, la diferencia es no solamente demócrata, sino es latino, y además es un concejal que reconoce la historia y que tiene una conexión directa, digamos, con las y los campesinos, y dice que él mismo, el concejal Miguel Arias, fue campesino. Vamos a seguir escuchando esta conversación.
Tiene una visión histórica diferente al movimiento de
sí, y you know, ellos dicen mucho que su trabajo depende en agricultura, es su dicho de ellos. Pero donde nosotros tenemos diferentes posiciones, que agricultura es más que el ranchero, también es el campesino. Uh-huh. Y tenemos que reconocer a la contribución de campesinos al mismo nivel que el ranchero. Uh-huh. Y nombrando estas calles a honrar a César Chávez es nuestra acción de reconocer que campesinos son el mismo nivel de importancia que ranchero en el Valle Central.
El cambio va a pasar. Como lo tenían planeado, sigue sí. Con las mismas fechas, las sí. Mismas ideas.
El cambio es final. Ya estamos ordenando las signs para las calles. Y estamos preparando con la familia César Chávez y la Fundación y la Unión de Campesinos, uh-huh. La celebración que va a tomar cuanto de los primeros de junio en the Fresno Fairgrounds, uh-huh. Donde vamos a tener la celebración. So, estamos ya enfocados en planear la celebración, en asegurar con la comunidad que todos los que fueron parte de este movimiento hace 30 años, uh-huh. El movimiento de campesinos, sean parte de la celebración en junio.
Una de las cosas que las personas que viven en estas calles, que los nombres van a cambiar, decían, de pronto los problemas que van a tener para que sean identificados sus negocios o para que sean identificados por los servicios de emergencia cuando se haga el cambio. El hecho de que el condado, las partes del condado no se vayan a cambiar de nombre y el resto de las partes de la ciudad vayan a cambiar de nombre, ¿esto va a crear más confusión? ¿Esto no va a crear más confusión?
No, porque al fin del día, primeramente, las partes del condado son terrenos vacíos. No hay hogares, no hay negocios. Uh-huh. So, no hay preocupación. Segundamente, cuando nosotros cambiamos de nombre, lo cambiamos con el departamento de U.S. Postal Service, automáticamente cambian el sistema digitalmente a Google Maps, al servicio de emergencia, a todas las agencias públicas y privadas que tienen información de las calles de Fresno. Por ejemplo, hace 2 meses cambiaron el nombre de Squaw Valley a Yukon Valley. Mm. Y no había ninguna interrupción de servicios de postal, de servicios de emergencia, de servicios de Amazon. Al fin de día era nomás una atento de crear una urgencia de no hacer el cambio. Uh-huh. Pero nosotros nombramos calles regularmente y nunca hemos tenido un incidente donde no pueden responder los bomberos ni policía porque la calle de nombre es diferente. El sistema está bastante fuerte uh-huh. para automáticamente hacer cambio y reconocer que Kings Canyon todavía es físicamente la misma calle y los negocios no tienen los nombres de las calles en sus direcciones. Los números de su dirección, los negocios o los hogares no van a cambiar. So, si tu hogar ahorita es 5055 East Kings Canyon, tu dirección nueva es 5055 East César Chávez Boulevard. Adicional de eso, sabemos que va a haber un costo para los negocios y los residentes de cambiar las cartas de negocios, signage a lo mejor, letterhead para las cartas que mandan como negocios. Y la mesa directiva de la ciudad apropió $1,000,000 para cubrirles los costos a cualquier negocio que tenga que hacer ese cambio. Uh-huh. Pero y lo hicimos porque otra vez era otra razón en cual la oposición dijo no lo hagan porque les va a costar a un negocio el cambio. Uh-huh. Ándale pues, les vamos a cubrir los costos, ¿verdad? So, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho con bastante tiempo uh-huh. y entendiendo el proceso. Y no va a haber ninguna disrupción en servicios públicos o privados para esos negocios o los residentes en esas 3 calles.
¿Se están comunicando ustedes con los negocios directamente o los negocios tienen que comunicarse con ustedes para a tener acceso a estas ayudas?
Yo personalmente fui a todos los negocios en mi área. El concejal Chávez fue a los negocios en su área y tenemos apoyo de esos negocios. Muchos de esos negocios son latinos. Uh-huh. Y apoyaron y suscribieron su apoyo para la Junta Pública donde votamos por esa presupuesta. Solo seguimos comunicando con ellos y la siguiente comunicación va a ser enfocada en cuándo vamos a hacer cambio de las calles.
Okay. Estamos hablando con el concejal de Distrito 3 en Fresno, Miguel Ángel Arias, sobre este... Que es un hecho, entonces, uh-huh. que el nombre de César Chávez por primera vez y finalmente va a ser reconocido en Fresno. Consejero Larías, ¿algo más que quiera agregar sobre este tema?
Lo único es que les quiero dar las gracias a la comunidad latina. Por mucho tiempo hemos sido la mayoría de la ciudad, del condado, la mayoría de los trabajadores esenciales, la mayoría de los trabajadores en esta área, la mayoría que viven en esta área de Sur Fresno. Y sabemos que los apoyan porque cada vez que los miramos en un restaurante, en una oficina, en un parque, vienen y les dan las gracias por este cambio y por su apoyo. Sabemos que no llegan a las juntas porque están trabajando, están ocupados probando por sus familias. Pero les doy las gracias a todos que empezaron ese movimiento hace 30 años, que nunca se dieron de DIFI, pero al fin vamos a reconocer la comunidad latina. Esta va a ser la primera calle que vamos a nombrar reconociendo un latino en una ciudad y condado que la mayoría amosemos los latinos uh-huh. por décadas. Uh-huh. So, gracias a todos por su apoyo.
¿Tienen más planes de nombrar otras calles con otros representantes de la historia latina?
Este año, los últimos 2 años, hemos nombrando una estación de policías a través de la Hmong Community. Hemos nombrado parques a través de la Sikh y Indian Community. Hemos nombrado escuelas a través de la Jewish Community. y vamos a seguir, you know, ambos nombrando calles atrás la comunidad afroamericana. Vamos a seguir nombrando calles y parques y escuelas en reconocimiento de todas las comunidades que tenemos uh-huh. aquí. A la siguiente que los toca es la comunidad indígena uh-huh. y la comunidad Native American, que fueron originales de esta área y que también los tenemos que reconocer.
Y reconocer, como usted dijo, la gran diversidad que tiene en, no solamente Fresno, pero toda el área del Valle de San Joaquín.
Fue el concejal del Distrito 3, Miguel Ángel Arias, quien nos dice que la agricultura es más que rancheros, es decir, campesinos, y hay que reconocerles de tal manera que se les reconoce a los rancheros. Así que el cambio va, no hay duda, se están preparando ahora para la gran celebración. Y a propósito de algo que mencionó el concejal Arias, quiero decirles que la Junta Directiva del Condado de Fresno acaba de anunciar una demanda al gobierno del estado de California por el cambio de nombre a Squaw Valley dentro del condado de Fresno para renombrarlo Yokuts Valley. Según esto, porque la gente de esa región siempre ha estado asociada al nombre de Squaw Valley. Y ante esto, abogados de derechos civiles de la organización de ACLU han anunciado ya que van a contrademandar a los que detentan el poder de la Junta del Condado. Yokuts es el nombre de la tribu o del pueblo originario de esta región, y Squaw es el nombre con el que los colonos ingleses designaban a las mujeres indígenas, y para pueblos indígenas tienen connotaciones sexuales, racistas y por supuesto misóginas. De manera que esto es lo que defienden quienes están en contra, todos ellos hombres blancos y quizás ya mayores que son parte de la Junta de Gobierno. Eso fue parte de lo que mencionaba el concejal Miguel Arias, por eso lo quisimos mencionar. Vamos a continuación a escuchar otra entrevista que hizo nuestro compañero Víctor Palomino. También conversó con el concejal del Distrito 5 de la ciudad de Fresno. Vamos a escuchar qué es lo que le comentó.
Muchas gracias por la oportunidad de aclarar lo que ocurrió en la mesa directiva de los supervisores. Obviamente, en la ciudad de Fresno tenemos calles que tienen lo que se determina jurisdicción compartida. Y lo que significa es que de un lado de la calle le pertenece a la ciudad exclusivamente, del otro lado de la calle le pertenece al condado también exclusivamente. Entonces, para que haya el cambio de la calle completa, tiene que estar de acuerdo la ciudad y el condado cuando hay esta jurisdicción compartida. Ahora, muy importante para nuestros personas, nuestra audiencia que está escuchando, en la ciudad de Fresno ya pasó esta iniciativa que propuse yo el año pasado. Entonces, el nombre que va a cambiar, para ser más específico, en el Distrito 5, el sureste parte de la ciudad, es de la calle Primera hasta la calle Peach, que es la área donde la ciudad tiene jurisdicción exclusiva. Entonces, ahí se va a llevar el cambio, ya es un hecho. La calle se le va a cambiar el nombre a César Chávez, a Avenida César Chávez. Ahora, de la calle Peach, a donde sigue la calle Temperance, esa fue cuando votó el condado, en ellos no estar de acuerdo en cambiarle el nombre de Kings Canyon a César Chávez. Igualmente también en la parte suroeste de la ciudad, que es las calles Ventura y California, donde hay jurisdicción compartida, que es un tramo para este lado de la ciudad, también no se le va a cambiar el nombre, pero la mayor parte de la calle sí se le va a cambiar ese nombre, y es algo muy importante que nuestra comunidad tiene que entender, que esto ya es un hecho, pero obviamente el condado no estuvo de acuerdo con eso por sus razones que ellos explicaron. Hubo una combinación de razones que ellos dieron, que querían que hubiera más lo que se le llama más diálogo, más conversación con los residentes, con los negocios. Pero lo que yo les expliqué, porque yo hablé con los supervisores después, es que este trabajo sí se hizo, pero lo que pasó fue que hubo un grupo pequeño, se puede decir, de que no está de acuerdo en que se nombre. Entonces ellos realmente quieren usar eso para decir que no hubo suficiente diálogo, suficiente conversación, pero los hechos son las pruebas. Tengo yo el récord de todas las conversaciones, las juntas que se hicieron, fuimos de negocio a negocio y tomamos lo que se llama una encuesta para ver si apoyaban y si apoyaban esos negocios. Entonces ya es un hecho, pero importante aclarar, y muchas gracias por la oportunidad para que la gente entienda cuáles calles van a cambiar y cuáles calles no van a cambiar.
Estamos escuchando al concejal Luis Chávez del Distrito 5. En la ciudad de Fresno, el cambio va en la mayor parte del tramo y el condado pues no estuvo de acuerdo, por lo que ya se ha explicado tantas veces, nos dice el concejal. Entre eso, pues que es que querían más diálogo con los residentes, con los negocios, cosa que sí se hizo, nos dice el concejal Luis Chávez, y quien además dice que pues tiene ahí los archivos, tiene documentadas esas conversaciones y encuestas que dicen que sí se apoya el cambio. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más en esta edición extra.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino.
California ha tenido lluvias intensas y tormentas durante las últimas semanas.
Le redujeron la condena por buen comportamiento.
Información útil del momento y enlaces de interés.
¿Qué cambios acerca de los impuestos a los más ricos en el país? ¿A qué otros programas se le puede mover ese dinero?
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en nuestra edición extra y sigamos escuchando al concejal Luis Chávez del Distrito 5 en la ciudad de Fresno en conversación con Víctor Palomino, nuestro productor de noticias para el Valle Central.
Es normal que los supervisores se metan en las decisiones de la ciudad.
Bueno, hay veces que en esta situación, porque ellos tienen una jurisdicción compartida, sí es su derecho hacer eso. Uh-huh. Pero para mí, yo esto fue lo que obviamente les comuniqué y le expliqué a los supervisores de, para nosotros en la ciudad obviamente es algo sumamente importante, especialmente en la área sur de Fresno, donde sabemos que viven muchos trabajadores del campo, vive mucha gente que trabaja en las empacadoras y realmente son personas que César Chávez ayudó y empoderó para que tuvieran una voz, para que tuvieran derechos y para que tuvieran condiciones más sanas y más seguras en sus trabajos. Entonces, para mí, pues, esto fue algo, me da mucho orgullo haber traído esto al frente y muchas gracias a mis colegas que votaron para pasar esto. Pero ahora el trabajo viene y ahora estamos en preparaciones para hacer un evento festivo para nuestra comunidad. El evento lo estamos planeando con la familia de César Chávez. He estado platicando con Paul Chávez, que se encarga de la fundación, y vamos a coordinar algo digno para realmente conmemorar este algo histórico en la ciudad de Fresno y tener esta celebración. Lo tenemos en mente obviamente invitar a nuestra comunidad, a todas las comunidades de la ciudad de Fresno, tener un festival musical con mariachi, folclórico, y una celebración realmente para conmemorar este acto histórico de nombrar la calle para César Chávez.
¿Tienen alguna fecha para esa conmemoración?
Estamos todavía preparando las fechas. Queremos hacerlo para este mes que viene, los finales de mayo o primeros de junio, de tener este evento, pero obviamente queremos tomar en cuenta la familia Chávez. Queremos que ellos se sientan digno, que esto sea algo digno para honrar a César Chávez, y vamos a esperar que nos dé una fecha la familia de César Chávez.
Okay. Entonces, lo que debe saber nuestros oyentes, lo que debe saber la gente que vive aquí en Fresno, es que el cambio va a suceder, que las calles van a tener entonces diferentes sitios donde el nombre va a ser César Chávez, y en los otros sitios va a conservar el nombre que ya tienen en este momento.
Sí, exactamente. Para que la gente no tenga confusión, esto ya es un hecho en la ciudad de Fresno. Algo que se hizo este marzo 9 pasado, y ahora viene la celebración, pero sí va a haber ciertos tramos de que el nombre se va a permanecer como está hasta que el condado, ojalá un día el condado cambie de mente y esté de acuerdo con honrar a César Chávez. Pero lo que vamos a hacer es, el trabajo va a estar hecho ya, ya la conversación con el estado de California, que también tiene que dar, dio su autorización, y el gobierno federal, porque es muy importante recordar que las direcciones implican a dónde llega el correo, a dónde llegan entregos, ya sea de mercancía, de productos para las tiendas y los negocios que están ahí. Entonces, esa es la única parte que falta. Todavía el departamento del post office tiene que aprobar eso, pero ya estamos en estas pláticas con ellos.
¿Qué va a pasar con este pequeño grupo de personas que continúa su oposición y hoy enviaron un comunicado de prensa en que están diciendo que van a continuar sus manifestaciones durante las sesiones del Consejo y van a continuar luchando para que este cambio no ocurra? ¿Qué pensamiento o qué comentarios tiene usted sobre esta continuación de la oposición?
Bueno, algo muy muy curioso y muy interesante, sí lo mencioné la otra vez, yo cuando era más joven, un muchacho de 14 años, me tocó ver la oposición que hubo a nombrar la calle esta para César Chávez. En aquel entonces eran las mismas personas que ahora se están oponiendo, son las mismas personas, pero esto lo dije en una entrevista con otros medios. Lo que a mí me anima más y me da más esperanza para el futuro es que todas las personas que vinieron a dar oposición, no había ninguna persona, se puede decir, de media edad o joven. Eran las mismas personas que se opusieron en el 93 y son las mismas personas que se oponen hoy. Pero es su derecho decir no, pero la mayoría de las personas, de la gente, de los negocios, sí quiso, y por eso fue que decidimos honrar a Chávez. Pero oposición siempre va a haber. No, yo he estado en el gobierno más de 10 años como electo, y te puedo decir que nunca va a haber 100% de acuerdo. Siempre va a haber un porcentaje de la población que no está de acuerdo con esto otro, con algo, pero la mayoría de la comunidad apoya, y sabemos porque nos mandan sus comunicados, nos mandan sus cartas, nos mandan sus mensajes por email, por teléfono, que sí están apoyando y que les da mucho orgullo de que la ciudad haya nombrado la calle para César Chávez.
Sé que, si le entiendo bien, esto es parte de un cambio generacional y hay como una vieja guardia que sigue luchando por esas ideas antiguas, pero la ciudad de Fresno y el condado también están pasando por un cambio generacional, entonces.
Sí, exactamente, es lo que se presenta hoy en día y siempre va a haber esta población. Y algo muy curioso que ocurrió fue que una persona que estudia la historia de aquí del Valle Central, porque muchos estaban haciendo el argumento de que, si le cambian el nombre a esta calle, están quitándome mi herencia, me están quitando mi identidad. Y me dio un poco de risa porque vino esta persona que se encarga de escribir historia y es un historian, uh-huh, y dijo, ¿qué clase de identidad están hablando? Si la calle Kings Canyon fue nombrada en 1700 y pico para el rey de España, que por eso se llama Kings Canyon, se llama el arroyo de los reyes de España. Entonces muchas personas creo que no conocen la historia también de California, y obviamente ellos tienen sus ideas y es parte de su generación, pero como todo el tiempo cambia y nuestra comunidad cambia, y sabemos que aquí en esta comunidad hay muchas personas que vienen de, y a mucho orgullo, vienen de trabajadores del campo, y sabemos que César Chávez siempre peleó por ellos, y ahora tienen condiciones más favorables, más saludables, pero eso no se logró muy fácilmente, hubo mucho sacrificio de muchas personas, y esta es una manera de honrar a no nomás a César Chávez, sino a nuestra comunidad trabajadora que trabaja en el campo día a día.
Estamos hablando con el concejal del Distrito 5 de la ciudad de Fresno, Luis Chávez, sobre el tema del ya definido y que va a pasar cambio de la calle de Kings Canyon a el Boulevard de César Chávez. Concejal Chávez, ¿algo más que quiera agregar sobre este tema?
Sí, nomás ojalá podemos regresar a tu programa, Víctor, a invitar a la comunidad para que venga a festejar en la celebración que estamos coordinando. Va a ser un día muy divertido, pero más que nada muy orgulloso para nuestra comunidad de tener una calle nombrada por un líder de nuestra comunidad como César Chávez. Va a ser la primera calle que va a estar nombrada en español, obviamente, aquí en la comunidad. Y es algo muy orgulloso de que se tiene que sentir la comunidad por esto que vamos a hacer. Pero va a ser un evento y ojalá nos invites para atrás para poder invitar a la comunidad para que vengan a celebrar.
Ahí estaremos efectivamente para dar el anuncio de cuando se haga este cambio.
Fue el concejal Luis Chávez del Distrito 5 en la ciudad de Fresno en plática con nuestro compañero Víctor Palomino, productor de noticias para el Valle Central en Radio Bilingüe. Pues ahí escuchó usted, el cambio va en la mayor parte del tramo, la resistencia sigue y seguirá. Es la misma gente también, como el concejal Arias, nos dice el concejal Chávez, que la misma gente que se opone, pero ahí viene una nueva generación y esa es la esperanza para quienes argumentan o abrazan el asunto de la identidad. Pues ahí nos dice el concejal Chávez, como ya un historiador dijo, pues cuál herencia, cuál conexión con el Kings Canyon que viene de los 1700, inspirado o pensado para el rey de España. ¿Dónde está la conexión ahí?, dice el concejal Chávez. Se refiere también a los planes que está haciendo con la familia de César Chávez para la gran celebración y la conmemoración de este histórico nombramiento al Boulevard César Chávez. Esta mañana recibimos el comentario de Sal Quintero, el supervisor, sobre por qué los supervisores votaron en contra de cambiar el nombre. Vamos a escuchar brevemente.
Nomás puedo decir que nuestro voto también, todo era mucho de lo que nuestros residentes y la gente que representamos no sintieron que tenían bastante tiempo para tener citas con el City Council y iban a tener unas citas de la comunidad y eso nunca pasó. Y por eso también no apoyamos el cambiando el nombre.
Fue el supervisor del Distrito 3, Sal Quintero, quien dice pues no cree que el Consejo de la Ciudad dio tiempo suficiente para consultar o escuchar a los ciudadanos. Bueno, esa es una de las razones o la razón principal por la que él y todos los demás supervisores se opusieron al cambio de nombre. Así cerramos esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga usted pasando bien. Gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.